Obrim la darrera hora del de Farafar de Ràdio Illa amb les nostres amigues de BAM Formentera, l'Associació Balear d'Alletament Matern. Avui tenim en Juli. Hola, Juli, benvinguda a Ràdio Illa. Com estàs?
Hola, bon dia. Muy bien.
Per cert, també molt ben acompanyada avui per la seva filla Lulú, de 4 anys. Va, Lulú, digues hola. Bon dia.
Hola.
A veure, torna-hi. Hola.
Hola.
Ara t'hem escoltat. Bé, en tot cas, volem parlar precisament d'això, del vincle entre la mare i el fill o filla en el dia d'avui, va.
Exactamente, es el tema que hemos elegido para hoy, el vínculo o el apego entre la madre y el hijo, que se trata de la relación, cuando hablamos de vínculo, se trata de la relación entre dos seres, lo que pasa entre dos seres, que haya el nivel de comunicación, emocional y todo, es la relación. Y nos fijamos en esta relación en los años que van de 0 a 3 años, en los primeros años de vida del hijo, porque es una relación muy particular. Por el lado del niño, es algo imprescindible el vínculo entre la figura materna, que llamamos la mamá aquí, y el niño, porque toda su visión del mundo se va a construir alrededor de este vínculo. Quiero decir que va a ver el mundo, va a descubrir durante sus primeros años de vida y sobre todo durante los 9 primeros meses de vida, todo el mundo estará relacionado a la mamá. A través del vínculo que tiene con su mamá, va a ver a través de las emociones de su mamá, a través de las expresiones de cara, el tono de la voz, bueno, todo lo que emane de su mamá, pues él va a percibir el mundo a través de eso. Es bastante particular también para la madre, porque se hace, este vínculo con su hijo se construye en una situación de lo que llamamos fusión emocional. Fusión emocional y fusión energética, que es algo bastante sutil, bastante encuentra también al nivel biológico, cuando hablamos de la fusión entre dos cuerpos energéticos, entre la madre y el hijo. Y eso quiere decir que todo que percibe ella, lo percibe su niño. Quiere decir que cuando, por ejemplo, cuando notamos unas enfermedades del bebé, muchas veces son manifestaciones de la realidad emocional de la mamá. Quiere decir que...
¿Vos digas si, por ejemplo, el nen potser té una patología, des d'un mal de coll, una mala digestió, el que sigui, pot ser derivada d'alguna problemàtica que presentin no només la criatura, sinó potser la mare?
Exactamente, porque el bebé va a percibir muchísimas cosas que nosotros como madres no nos damos cuenta, o lo negamos, o a veces son emociones que no nos gustan, o que no somos conscientes de todo lo que nos pasa. Pero eso, a través del bebé, nos va a mostrar un espejo también de nuestro estado emocional.
Mira, podem compartir aquestes reflexions amb na Thais Puig. Ella és psicòloga i acompanyant emocional i de processos vitals, formadora i facilitadora en comunicació empàtica i no violenta i delegada d'ABAM a Eivissa. Hola, Thais, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, estaves escoltant la teva companya d'aquí de Formentera, na Juli, parlant d'aquest vincle mare-filla i del mimetisme entre els dos éssers, no?
Sí, efectivament, com explicava na Juli, és un període molt sensible als primers anys de vida per aquesta fusió, no?, entre la mare i el bebè, perquè passen de ser un cos a progressivament anar separant-se en el moment del part, és el primer moment de separació física, però no significa que hi hagi una separació emocional, una separació, com deien, és una separació energètica tampoc, no? Aleshores, és molt important la facilitació de que aquest apego, no? Aquest vincle vindrà facilitat per poder cuidar aquestes conductes d'apego que biològicament estan programades i que instintivament es desenvolupen sempre i quan no hi hagi interferències a l'hora del part i en els primers moments després del naixement de la criatura.
Sí, però na Juli suggeria això de que potser una dolència de la criatura pot derivar d'una altra de la mare. Com ho veus, això?
Bé, sabem, en base als estudis que tenim, que moltes malalties tenen la seva base amb una disminució, diguem, de la funció del sistema immunitari, i el sistema immunitari està mediat per les emocions i viceversa, és a dir, el ser humà o, té moltes àrees i no podríem distingir allò ment, cos... I és un, no és que la ment estigui al cervell i després estigui el cos a part, la ment està a tot arreu. Cada vegada, quan jo estic pensant amb el meu dit, la meva ment està allà, no? La meva consciència està allà, i aleshores no hi ha aquesta distinció. De forma que les emocions estan, estan a tot arreu del cos, no només es perceben en una àrea específica a nivell cerebral, sinó que la vivència, l'emoció impregna tot el cos, no? Una mica el que estava comentant també la Júlia a nivell energètic. I no només el cos de la mare quan sent una emoció, sinó que aquesta emoció està arribant al bebè per via, diguem, per diferents vies, algunes vies molt sutils, a nivell energètic, però a nivell físic també. Estan, el bebè, quan està a la panxa, rep una sèrie d'hormones diferents segons les emocions de la mare, que passen a través de la sang, no? Del cordó umbilical, i també quan una vegada neix el bebè, està impregnat i li arriben aquestes hormones a través de l'olfacte, a través de l'estimulació. El bebè i la mamà estan tenint una vivència emocional compartida.
Mira, precisament l'escriptora argentina i especialista en criança Laura Goodman doncs ha fet algunes xerrades al respecte d'aquest vincle mare-filla, de les que Anna Juli mos ha facilitat uns extractes. Escoltem el primer dels fragments.
Formatos y de niveles, pero sí, en principio todos nosotros pretendemos que los niños se adapten a las necesidades de los adultos en vez de que los adultos nos adaptemos a cada necesidad sutil milimétrica del niño pequeño. De hecho, casi todos los adultos sentimos que nuestros niños son demasiado demandantes. ¿Demasiado demandantes respecto a qué? A la capacidad que yo tengo de dar prioridad a las necesidades del niño, claro, en la medida en que yo... Si yo hubiera estado suficientemente satisfecha o satisfecho, hoy en día no me importaría resarcirme. Sabría que a mí me sobra y tengo todo para dar.
Ahora, ¿hay alguna manera de revertirlo ya en la fase adulta?
A ver. A ver si podemos escuchar el segundo que nos ha preparado Juli.
Empezamos a depender de nosotros y no de lo que ya pasó.
¿Ustedes saben que... estas cosas, dónde encontrar una media?
Me hiciste como 10 preguntas.
Sí, más o menos.
Es muy complejo.
A ver, los niños lo único que necesitamos es ser sentidos por nuestra madre. Ser sentidos. Y esto está previsto en nuestro diseño original, yo lo he denominado la fusión emocional. Les voy a dar una sola metáfora para no irnos tanto en la teoría. Los niños cuando nacemos es como si estuviéramos sumergidos en un mismo tanque de agua con nuestra mamá o la persona maternante. Entonces, si el agua está a 40 grados, el niño siente calor, la madre siente calor. Si los dos sentimos calor, la madre va a hacer algo para enfriar el agua porque la mamá va a decir, uy, qué calor que hace cuando el niño está ahora. Cuando estoy como mamá, sumergida en ese tanque de agua, en ese momento, que es el largo periodo del puerperio, donde está previsto este fenómeno que existe, que yo he descrito, que yo lo llamo la fusión emocional. En ese momento, además de sentir el agua caliente, siento la totalidad de experiencias que yo he vivido cuando fui niña, de las cuales no tengo registros conscientes. El nivel de desamparo, de desamor, de soledad, de violencia o lo que fuera. Entonces, ¿qué hago? Salgo del tanque porque me quema. Y desde afuera del tanque, cuando el niño llora o se queja o reclama y dice, está muy caliente, cuando no lo siento, la mamá, yo puedo decir, ah, no está caliente, está frío. Entonces, ese es el drama del niño, de los niños que hemos sido y de los niños hoy. No ser sentidos por nuestra mamá o la persona que nos cría.
Claro, dos preguntas en una.
Vale. Entonces, hemos elegido esos extractos porque... son muy interesantes. ¿Cuándo y a dónde se hace problemático este vínculo? Es que muchas veces la madre se encuentra en este tanque de agua, como lo dice Laura Goodman, se encuentra con emociones, con algo, siente intuición, tiene la intuición, siente esta conexión emocional con su hijo. Es como un espejo también de sus propias emociones y está muy conectado este vínculo al vínculo que tiene que tuvo ella misma, la madre, con su propia figura materna. Y eso se hace problemático cuando las emociones o no se da cuenta o niega estas emociones, que pueden ser, como decía él, ella, sufrimiento de no ser amado, de no recibir un vínculo equilibrado, sano, seguro con su madre. Pues esas son impresiones, emociones muy desagradables. Y a veces escapamos, tenemos esta tentación de escapar este vínculo. No hablamos a través del vínculo de dar la teta o dormir con su bebé, o eso está muy bien, o estar siempre con el bebé en brazo. El vínculo es realmente la relación que acepta o que conscientemente la madre desarrolla con su bebé. Y eso hace referencia directa a lo que ha vivido la madre en su infancia y a su propia conexión con sus emociones.
Tais, què et semblen aquestes paraules d'Anna Laura, les reflexions ara d'Anna Juli?
Sí, bé, bueno, crec que ho han explicat molt clarament. Quan la mare pot estar submergida sentint el bebè, això la connecta amb vivències que pot haver tingut ella quan era petita i que potser, a veure si ho explico, en aquell moment no es van satisfer les seves necessitats, no? Com les necessitats que tenia com a nadó, com a bebè, de ser continguda, de ser de sentir-se segura, de sentir confiança en que la mare estarà allà, d'aquesta seguretat primària, no? De que hi ha una persona cuidadora que se'n fa càrrec i que està de manera incondicional. Aleshores, quan la mare no ha pogut experimentar això, de vegades surt la dificultat, no de manera conscient, òbviament, però surt la dificultat per poder empatitzar amb la necessitat del bebè. I el bebè, afortunadament, ve a l'experiència clamant per aquestes necessitats, les sent molt vives i té uns recursos molt... molt intensos, afortunadament, per fer saber a l'adult cuidador, en aquest cas la mare, com a cuidador principal, quines són aquestes necessitats. Per això els bebès tenen aquest tipus de plor tan característic que no pots evitar atendre. No? És una forma de plorar molt diferent de la que es desenvoluparà després, però és bàsica per la supervivència del bebè, perquè la mare, activa en la mare i també en els adults que hi ha al voltant, és la necessitat imperiosa de calmar les necessitats d'aquella criatura per deixar de sentir aquest plor. Aquest plor connecta profundament amb les necessitats que ha tingut la mare de bebè. Aleshores, efectivament, n'hi ha vegades que quan hi ha hagut una desconnexió o el vincle s'ha vist alterat, posem per cas un part traumàtic, un inici del vincle alterat perquè hi ha hagut una separació per hospitalització, la mare ha passat unes quantes hores sense veure el bebè, o el bebè ve amb alguna dificultat particular i... és molt diferent de les expectatives que tenia la mare. Totes aquestes coses poden arribar a interferir en la creació d'aquest vincle a nivell instintiu biològic. Òbviament es pot restaurar, és a dir, això no vol dir que la mare no estimi el bebè, ¿vale? O que el bebè no estimi la mare. El que hi ha una part, aquesta ajuda, diguem, instintiva biològica que s'ha vist afectada i que suposa un cost energètic de restauració en la relació i que si no es pren consciència de que hi ha hagut unes necessitats que no s'estaven cobrint i que requereixen una especial atenció per poder restaurar aquesta relació, pot tenir cost a llarg plaç, no? en la relació entre la mare i el bebè.
Sí, quería, es, algo un poquito menos dramático, digamos, pero que sienten muchas madres también a través de este vínculo, bueno, que vivimos de manera evolutiva, es la culpa. Es algo que muchas madres sienten, como, bueno, que no siempre estar realmente consciente de todo lo que pasa entre las emociones del niño y de la madre, pues sentimos que estamos un poquito relacionadas. Y entonces muchas veces nos damos la culpa de todo lo que puede ocurrir al bebé. Tenemos un extracto de Miriam Tirado, que está bastante gracioso sobre el tema, que queríamos escuchar ahora.
Si te dicen que tu bebé en tu vientre está creciendo poco, qué hecho mal. Si te dicen que todavía no se ha girado, ay, a lo mejor es porque he caminado demasiado poco. Si tu parto no ha sido como esperabas, a lo mejor ha sido culpa mía y no me había preparado lo suficiente. Si aparecen dificultades en la lactancia, esto es culpa mía, es que me va grande. Si al mes y medio llora por las noches, jolín, ¿por qué no para de llorar? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero no acaba aquí. Porque como vuelvas al trabajo, culpa por volver y separarte de él. Pero ¿cómo se te ocurra cogerte una excedencia y aparcar un poco tu trabajo? Culpa por dejar a un lado tu carrera profesional. Culpa por no tener ganas de salir a cenar con los amigos y culpa si tienes ganas porque a lo mejor no debería de apetecerte. Esto que hacemos las mujeres es muy cansado y es muy toca ovarios porque la culpa hace sufrir un montón y impide que podamos disfrutar del momento. Porque es que ¿sabéis qué hace la culpa? Pues te mete en tu mente pensamientos ultranegativos que lo único que hacen es machacarte, minarte, lastimarte, humillarte a ti misma. Yo creo que esas...
Miriam Tirado, periodista i divulgadora de temes de criança, com sempre, doncs, amb el seu característic sentit de l'humor per parlar de tots aquests assumptes. La seguim escoltant.
Eso le añadimos, que todo el mundo opina de cómo criamos y educamos a nuestros hijos y normalmente para criticarlo, pues imagínate cómo va la culpa, de sobrada, que se viene arriba. Como el niño llegue a casa de la abuela y no quiera dar besos, esto es tu culpa, claro, tanta teta. O como pille una rabieta al salir de su casa, jolín, claro, vuestra culpa, como no le ponéis límites. Podría poner ejemplos. Es verdad, todos llevamos unas mochilas a cuestas, todos llevamos unos patrones heredados, una historia que hemos vivido, es verdad, y no tenemos la culpa de ello. No tenemos la culpa de haber integrado una forma de hacer que a veces, en momentos de tensión, se reproducen. Pero sí tenemos la responsabilidad de cambiar eso, de decidir cómo queremos hacerlo a partir de ahora, de cómo criar y de cómo educar. La culpa es un lastre, que además...
Miriam Tirado, a flor de pell, la podeu trobar a les xarxes socials, al Facebook mateix.
Sí, y sí, es muy gracioso lo que, porque lo hemos vivido todas, ¿no? Lo que dice de darse la culpa para todo. Pero dice algo muy interesante también, al final, es que dice que tomar conciencia y responsabilizarse a la vez de culpabilizar, que eso es una manera de usar este vínculo para entender su mismo y entender lo que realmente pasa entre la madre y el niño. Digo que el camino no es negar ni culpabilizar, sino tomar conciencia de las emociones y vivencias propias para actuar sobre ellas. Y eso es lo que llama Miriam Tirado la responsabilización. Es lo que llama también Laura Goodman una manera de estar milítricamente conectadas con las manifestaciones de nuestros bebés. Es una al final es una herramienta fenomenal este vínculo porque nos permite estar muy conectadas y responder a las necesidades de un crío pequeño es algo muy intuitivo, es algo, como decía Thais un poquito antes, es algo muy energético, muy físico, muy emocional también.
Thais, tú que eres psicóloga, ¿qué sentiment de culpa en las mares también l'has detectat?
I tant, clar, és així com explicava, crec que ho ha deixat molt clar, és un sentiment que ens acompanya i no és fruit de la casualitat. Venim educades en la nostra societat, tant els homes com les dones, però les dones tenim una, diguem, una càrrega social molt important associada per l'educació moral, per el rol de sostenir la família, no? I I en aquest, en aquesta, en aquest rol està com autoimposat el fet de que tota l'experiència dels fills és responsabilitat, però no diria responsabilitat, diria culpa, no? Aquesta vivència sí. De la culpa. En canvi, quan es pot fer aquesta transformació en la que la mare pot prendre responsabilitat del seu sentir i des d'aquí pot començar a sentir-se ella mateixa una altra vegada i dir, vale, jo vull connectar amb el meu bebè, per poder connectar amb el meu bebè necessito també saber què és sentir això. I si la mare es pren el temps de poder sentir-se, això alivia la culpa, en el sentit de la culpa ens està parlant que hi ha necessitats de la mamà per cobrir. És una senyal d'avís, és com la ràbia, és com la depressió. Ens està dient que hi ha necessitats molt importants de la mamà que no s'estan cobrint. I mentre no es cobreixin, és molt difícil que la mamà pugui empatitzar i sentir, com deia Ana Laura Gómez, sentir el seu bebé. Aleshores, a mi m'agrada aquesta visió que planteja de la responsabilitat i també prendre'm la culpa com una alerta, com si fos el pilot del cotxe que diu «Ei, que ens falta benzina», doncs agafar aquesta idea de «Ueu, quan apareix un pensament de culpa, dir «Vale, aquí m'estic desconnectant de mi, què és el que jo estic necessitant?» I poder reconèixer els propis sentiments, no? «Ah, és que estic cansada, estic necessitant descans». «Vale, si necessito descans, potser puc demanar ajuda, però si no em paro a sentir-me un moment aquest cansament, és molt difícil que demani ajuda. Ah, doncs estic trista, perquè el postpart és un munt de canvis a la vida emocional, relacional, i la identitat de la mare com a persona. Hi ha molts canvis. Aleshores, la mare es pot sentir desbordada, es pot sentir insegura, es pot sentir confosa, tots aquests sentiments que es desperten en la vivència del maternatge i de la cria, de la seva criatura, són lícits i és normal que apareguin i és necessari que tinguin el seu espai per ser reconeguts per ella mateixa. I aleshores podrà saber què necessita. Ah, em sento insegura, no sé com fer això amb el bebè. Vale. Què necessito? Ah, necessito seguretat. Com podria fer per sentir-me més segura amb això? Podria demanar ajuda a una amiga que tingui més experiència, a la meva mare, posar-me a internet, deixar-me sentir i trobar la meva pròpia seguretat interior. Ah, vale, doncs mira, doncs això vaig fer un altre dia, vaig provar a fer això amb el bebè i sembla que va funcionar. Vull dir, la mare que pot connectar amb ella mateixa pot connectar amb totes les estratègies que té per facilitar aquesta relació. I quan se deixa sentir a si mateixa, també pot sentir el seu bebè. D'aquí el vincle és molt més fàcil. I també m'agrada aquesta responsabilitat i reprenc les paraules de la Laura Gundman de això es pot reparar. Sí que es poden donar aquestes dificultats i es donen tots els dies. I també la mamà que decideix prendre la responsabilitat de cuidar aquest vincle... de mica en mica pot parar-se amb aquesta senyal de ja estic en la culpa, vaja, bueno, a veure, què és el que puc estar necessitant i des d'aquí demanar ajuda per potser que algú es quedi una estoneta fent neta a la casa i que ella pugui descansar amb el bebè o que es quedi atenent el fill gran i d'aquesta manera ella no està amb l'atenció i de la preocupació d'atendre'l a la vegada que el petit, tantes necessitats, no?
Sí, estoy de acuerdo. Es que la toma de conciencia de este vínculo, de lo que pasa y de lo que pasa dentro de nosotros, también nos da la llave para reconectar con el bebé y con sus necesidades. Había leído también algo de que estaba un artículo de Miriam Tirado también que hablaba del clic, de esto de estar en una situación con el bebé llorando, y ahí está llorando, 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 llorando. Y nosotros como madres, pues intentamos consolarlo, pero no funciona. Vamos hablando con cariño y todo, pero está montando ahí dentro unos sentimientos de, de no estamos muy cómodas, ¿sabe? Viene un poquito los nervios y el asusto, eso no nos gusta. Estamos al punto de enfadarnos, pero, o si no, ir afuera y cerrar la puerta, y es que todo eso son nuestras propias emociones delante de esta situación que nos estamos sumergiendo. Y hacer el clic es como un momento que tomamos conciencia. Uy, ¿qué está pasando? Se está montando ahí un pollo, pero dentro de mí. Tengo emociones que me sobrepasan y que no me gustan nada. Pero el clic es mirar al niño y dice, pero aquí está mi niño llorando que me necesita. Y eso es ponerse enfrente de la realidad y poner al lado o tomar conciencia de sus emociones y acudir al niño con esta conciencia de lo que nos está pasando dentro y acudimos a las necesidades reales del niño.
Efectivamente, cuando podemos ponerle palabras, perdona. Cuando podemos ponerle palabras a lo que sucede dentro de nosotras al oír el llanto del niño, estamos liberando al niño también en ese espacio compartido emocional, ¿no? Cuando la mamá puede tomar conciencia de estoy agotada y cada vez que te escucho llorar es que me disparo, es que ahora mismo tengo ganas de salir corriendo. Para el bebé resulta coherente porque lo está notando, lo está percibiendo, pero no siempre comprende qué es esa percepción. Cuando mamá puede ponerle palabras a lo que pasa en ella, el bebé entiende más y también puede soltarlo. Y desde ahí digo, y no me voy porque quiero saber qué te pasa y quiero cuidar de ti. Elijo cuidar de ti, pero no olvidándome de lo que está pasando, ¿no? Entonces el bebé recibe esa atención y la mamá puede estar presente para escuchar, para sentir al bebé qué es lo que necesita mi bebé ahora. En el momento en que ella puede ser escuchada, en el momento en que ella puede expresar lo que está necesitando, ¿no? En ese momento. Y a veces, pues, estamos muy conectadas y podemos expresarlo, y a veces no. Y es humano, no estamos todo el tiempo en conexión, obviamente. Y, bueno, cuando ya ha pasado eso, pues también puedo retomarlo. Luego, ¡jo, mira qué mal me sabe! Porque me hubiera gustado poder entender un poquito mejor por qué estabas llorando y me ha costado un rato y jo, me siento triste, me hubiera gustado saber un poquito antes lo que te pasaba, pero bueno, voy a estar más atenta a ver si la próxima lo entiendo un poquito antes, ¿no? Porque no siempre vamos a poder satisfacer las necesidades de nuestro bebé. Queremos hacerlo y esa es nuestra contribución, pero no es nuestra responsabilidad y creo que eso es algo muy liberador cuando las madres escuchamos que es nuestro deseo el contribuir a satisfacer las necesidades de nuestro bebé, pero no es la responsabilidad de la madre satisfacerlas todas, absolutamente todas. La responsabilidad de la madre es asegurarse de que están satisfechas. Entonces, si en un momento dado mi bebé está necesitando, nos pongamos por caso, consuelo, seguridad, y yo no puedo dárselo porque estoy desbordada, la responsabilidad de mamá llega a buscar a alguien que pueda acompañar al bebé. Y puedo decir, papá, cógelo, porque es que yo ahora mismo necesito irme y gritar. O sea, no puedo sostener la emoción del bebé. Pero en ese momento estoy cuidando de mi bebé, porque estoy asegurándome de que las necesidades de mi bebé están satisfechas. Y en una cultura en la que vivimos muy lejos de la tribu, es una carga muy grande. Tenemos como la idea de que las mamás tenemos que satisfacer las necesidades todas de nuestro bebé y eso pesa muchísimo.
Thais,
no estamos diseñados para vivir solos.
Thais Puig, moltes gràcies. Ja ho sabeu, Thais Puig, ella és psicòloga i delegada de Bama i Ibiza. Que vagi molt bé, Thais.
Moltes gràcies a vosaltres.
Juli Crespen, també moltes gràcies per...
Moltes gràcies a vosaltres.
Com cada 15 dies venir cap aquí amb aquestes reflexions sobre el vincle mare-fill i també doncs, aquesta responsabilitat que a vegades doncs, pot semblar que és culpa. I també moltes gràcies a la Lulú. Ei, Lulú, què has fet? Què has dibuixat aquí, Lulú? Què has dibuixat? No? Me'l regales el dibuix aquest de l'os o què? Sí?
Sí.
Ha dit que sí, encara que no us ho creieu. Apa, moltes gràcies a tots. Salut.